un aljibe ahí en la zona del Naranjal Pereda, que vendría de la época de los jesuitas, ya en el 1770 y algo. La verdad que a mí me encanta esto, y tenerlo acá. Está con nosotros Agustín Tamborra, integrante del equipo de dirección de educación y coordinador del proyecto educativo cultural Naranjal Pereda, que ella creó, si no me equivoco, ya con varias actividades, ¿no? Y que me parece bárbaro, es un lugar, te diría, emblemático en la historia de Concordia, ¿no? De la primer fundación de Concordia. Pero bueno, le vamos a preguntar, el que sabe es él, uno toca de guitarrero nomás. Agustín, un placer tenerte en el programa. Hola. Y al compañero también acá que nos está acompañando, ¿eh?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Uh-huh. Buen día a todos. Uh-huh. Acá estamos para poder contar un poquito lo que es la historia del Naranjal de Pereda, uh-huh, la historia de los inicios de Concordia. Uh-huh. Y del aljibe este que llegó tanto a todos los medios, pero...
Que ya tiene su historia, ¿no? Ya había sido detectado este aljibe. No es que surge ahora, ahora es como que surgió mediáticamente.
Sí, exactamente. Nosotros iniciamos el año pasado, a principio de la gestión, en 2016, del intendente Enrique Cresto. Él nos le encargó a la Dirección de Educación, uh-huh, hacer todo lo que era la puesta en valor de lo que era la parte histórica, uh-huh, del lugar. Nosotros empezamos a visitar el lugar, al principio, hace, no sé si lo conoces el lugar, antes era un basurero,
sí,
un monte cerrado, y actualmente...
Escenas de una película, Orquesta Roja, ponele,
exactamente, también,
de los amigos.
Que también suma la historia de lo,
¿seguro?,
que es el lugar.
Uh-huh.
Y en ese momento el intendente nos encarga poder hacer toda esta valoración histórica del, uh-huh, lugar, y empezamos a visitarlo. En una de esas visitas nos acompaña Marcelo Cortiana, el, uh-huh, guardaparque del Parque San Carlos, uh-huh, y él nos señala que en una zona de monte cerrado, porque en ese momento no estaba la planta potabilizadora, existía un aljibe, y que el aljibe tenía unas características de construcción muy particulares, que no era un aljibe común. Nos acercamos, lo vimos, nos pudimos filmarlo de la parte interior, y pudimos ver que el aljibe lo que tiene es que en la parte superior es angosto, uh-huh, pero cuando se va haciendo más profundo se ensancha,
claro,
es en forma de gota.
Uh-huh.
Eso es muy particular, y todos los aljibes comunes se hacen al revés, porque cuesta mucho empezar de abajo para arriba.
Claro.
En cambio este estaba construido de abajo hacia arriba. Y al mismo tiempo lo que tiene es que no tiene ninguna clase de cemento, o sea, son ladrillos apilados.
Qué bárbaro, ¿no?
Eso son dos características.
Ahí empieza a detectar la época de la construcción, ¿no?
Sí.
Por las modalidades de construcción y estas cuestiones, ¿o no?
Exactamente, esas, uh-huh, son dos características muy particulares de las construcciones jesuitas.
Mirá.
Los jesuitas en esa época, no, estamos hablando de 1720, 1750 aproximadamente, no tenían cemento, nada, y eso eran las construcciones que ellos enseñaban a los guaraníes o a los distintos pueblos de la zona para poder aprovisionarse de agua, principalmente en la época de secas.
Uh-huh.
Ahí ese aljibe está construido en el medio de dos pequeños arroyos que seguramente en su momento tenían un gran caudal, pero que se reducía en la época de seca.
Seguro, seguro.
Pero el aljibe estaba en la zona más baja, en la unión de los dos arroyos. O sea, el lugar que eligen los jesuitas era estratégico.
Claro.
Por eso siempre decimos...
Si vos tenés que explicar hoy, la funcionalidad era acumulación de agua para los momentos de sequía. Esa sería la funcionalidad del aljibe.
Sí, exactamente.
Mirá.
Nosotros estamos hablando de una época de... En esa época, sí, el río bajaba lo suficiente como para que Artigas, después, años después, uh-huh, cruce por el Salto Chico y se instale también el Naranjal de Pereda.
Uh-huh, uh-huh. Mirá si no será un lugar emblemático.
Sí, nosotros lo que siempre está, por ejemplo, el aljibe, como creemos que es una construcción jesuita, puede datar de 1722, que es cuando figura por primera vez en un mapa el paraje Itú, que era un paraje que, uh-huh, que ponen los jesuitas en ese lugar con los guaraníes, que seguía todo lo que era la línea de la ruta de la yerba mate.
Uh-huh, uh-huh.
Los jesuitas son los primeros que empezaron a producir y a comercializar con los guaraníes yerba mate,
uh-huh,
y venderla a Buenos Aires y a Europa principalmente.
Uh-huh.
Pero ellos que se encontraban en el río Uruguay tenías dos complicaciones, el Salto Grande y el Salto Chico.
Claro.
Entonces todas las barcazas que venían desde Misiones tenían que desembarcar en la zona de Federación, trasladarlas hasta Concordia y volver a embarcarlas.
Seguro, por a pie, por tierra, diría.
Uh-huh. Sí, por tierra, a caballo, uh-huh, con las herramientas que había en el momento, uh-huh, digamos. Y luego
ya ellos, en esa época se hacía eso, estamos hablando del 1700.
Ya había comercialización, ¿verdad? Sí, eran barcazas muy pequeñas,
seguro.
Y era un comercio muy chico. Pero se establece ahí, empieza a surgir, después se ve que esa ruta fluvial se mantiene por muchos años. Ellos continúan con esa ruta y ahí como ven esta necesidad de tener que volver a embarcar la mercadería, fundan en ese lugar el Parajitum. Y hacen algo que muchos concordenses a veces no conocen, es que ahí ponen el primer altar dedicado a San Antonio de Padua. O sea, San Antonio de Padua, patrono de Concordia, es retomado del 1722 por los jesuitas que lo instalan ahí.
Mirá vos.
Obviamente, cuando hablamos de siempre decimos jesuitas, pero en verdad era un jesuita y todos los demás eran guaraníes.
Seguro, seguro. No era que venía una comitiva, venía uno de estos aventureros que obviamente dependían de los jesuitas y se instalaban en la zona, ¿no? Lo que fue fuerte fue Misiones, pero de ahí para abajo iban como instalando mojoncitos, que era un cura, un algo así.
Sí, era un sacerdote que... Lo que le ayudaba no era un sacerdote que solamente estaba para las cuestiones religiosas, sino que también lo ayudaba con este tipo de las construcciones, el aljibe en este caso, los que nos quedó. Luego empiezan a surgir en el norte lo que es la guerra guaranítica, esa guerra que enfrentó de un lado a los guaraníes y los jesuitas contra los españoles y los portugueses. Y eso generó que los españoles que tenían que enviar de tropas para el norte no pudieran de vuelta por la cuestión de los saltos. Entonces fundaron en la zona de Salto, en Uruguay, un fuerte. Ese fuerte estuvo un tiempo hasta que luego pasa a convertirse en una prisión de los sacerdotes jesuitas y luego se inunda. Una de las grandes inundaciones que afectan a la zona obligó a que se tuvieran que trasladar hacia la zona del Naranjal de Pereda. Bueno. Es cuando se funda en 1769 San Antonio Salto Chico.
San Antonio que Salto. Sería como una fecha importante porque es la previa casi a lo que va a ser Concordia, ¿o no?
Sí, porque San Antonio Salto Chico, que tiene, a diferencia de Itu, que era un simple paraje, un lugar donde había muy poca gente, ya se convierte en una población muy grande.
Claro.
Es la primera población formal antes de Concordia. Y ya estamos hablando de una cuestión de casi 40 casas, una capilla, una escuela, un cementerio. Y principalmente lo más importante que tenían era el puerto, donde finaliza la avenida Salto Uruguayo con el río. Ahí ellos tenían ubicado el puerto. Y ese puerto retoma lo que es la ruta de la yerba mate. Esa ruta de yerba mate que habían iniciado los jesuitas.
Se retoma ahí.
Es retomada de vuelta por los criollos en este caso. Eso... continúan por, se convierte en el tercer puerto de más importancia. En la época del virreinato tenías el de Buenos Aires, el de Rosario, que era también toda la zona del litoral, y el de acá de San Antonio Salto Chico. Después le pasará la posta al de Concordia, que también será un puerto muy importante.
Sí, después adquiere mucha importancia. Pero qué buen recorrido que nos estás haciendo en la historia. ¿Se prevé buscar más cosas?
Actualmente estamos... El intendente nos encomendó este proyecto. Nosotros hicimos un proyecto a corto, mediano y largo plazo.
Claro, ahí está.
En este primer, a corto plazo, estamos realizando estas recorridas históricas, que son principalmente para que las familias y los vecinos empiecen a conocer el lugar. Como te mencionaba antes, era un basural, la gente no lo conocía, estaba de estado de lado, la gente iba al San Carlos, pero nunca iba para aquel lado. A partir de ahora, la gente está empezando a conocerlo, está empezando a visitarlo. Uno va cualquier día de la semana, la gente está tomando mate, disfrutando el día ahí, porque es un lugar muy bello.
Sí, sí, aparte del paisaje, ¿no? Tenés un lugar histórico sin duda, ¿no?
Y en esta primera etapa lo que estamos haciendo son las recorridas históricas. Por ejemplo, mañana vamos a realizar dos, a las 15:30 y a las 16:30, son gratuitas. La intención es eso, que más gente se apropie de la historia del lugar.
Eso entonces le recomendamos a la gente que vaya directamente a la zona del Naranjal. Ahí va a haber equipo de ustedes que bueno, van a estar esperando y a las horas que vos dijiste van a arrancar los recorridos y van a tener cierta explicación de esto que vos nos estás dando.
Exactamente.
¿Verdad? Qué bueno.
En esta primera etapa también lo que el municipio avanzó fue hacer un pequeño cerco perimetral en la zona de había un barranco. Vos me mencionabas lo de la época del Chelo Lima, el famoso barranco por donde huyen ellos. Ahora tiene un cerco, se puso unas pequeñas luminarias. Todo esto para empezar a tener visitas de escuelas primarias, también para que los chicos empiecen a conocer la historia.
Proteger de algunos peligros, ¿no? Que está bueno eso.
Exactamente. Y después, ya a un mediano plazo, la idea es que el lugar se convierta en un parque histórico. Estamos hablando de un
parque. No afecta nada la construcción de la nueva planta potabilizadora, que por suerte ya es una realidad. En Concordia no tocaría nada de lo que sería la parte más histórica.
Nosotros, el predio es muy grande.
Es grande, sí.
Eh, Lo único que se encuentra en la zona de la planta potabilizadora hoy en día es el aljibe, que está resguardado, está demarcado y a pesar de, o sea, con toda la obra y todo lo que se hizo, se mantiene en perfectas condiciones. Después todo lo que es, lo que yo te comento de la zona del puerto de San Andrés Salto Chico, el embarcadero, el saladero, la construcción del saladero, que es la gran casa esa que más referencia tiene todo el mundo. Eso está fuera del predio de...
Perfecto, eso va a quedar y obviamente...
Eso va a quedar, sí.
Ya va a ser parte de un circuito turístico de Concordia.
Exactamente.
Mirá qué bueno.
Esto que te mencionaba, uno tiene ahí en la segunda etapa un parque histórico, un lugar donde las familias puedan pasar a pasar la tarde, a tomar mate, a cocinar algo. También como es el San Carlos hoy en día. Y después en una tercera etapa... retomaríamos algo que sucedió en el lugar también. Yo te mencionaba la redota del pueblo oriental, ese hecho que hace Artigas con el pueblo oriental cuando deciden cruzar por el Salto de Chico con casi 16.000 personas, con todas sus pertenencias. Ellos cruzan y Artigas elige como punto estratégico el Naranjal de Pereda para establecerse. En verdad, en ese momento era lo que había quedado de San Antonio Salto Chico. Ahora estamos hablando de 1811, muchos años después. Artigas elige ese lugar porque uno se para ahí, hay unas pequeñas lomadas, y uno se para ahí y se da cuenta enseguida por qué Artigas elige ese lugar. Artigas tenía una visión perfecta, ahí estamos en una de las zonas más altas de Concordia. Él veía la ciudad de Salto perfectamente, la desembocadura del río y el sur, la ciudad de Concordia.
Y protegido, yo en una de las cuestiones que leí, protegido del norte por justamente los saltos que tenía, ¿no? Salto Grande, donde hoy está la represa. Y Salto Chico, lo que sería ahí, lo más inmediato.
Artigas estaba siendo perseguido por los portugueses del norte y por los españoles que venían de Montevideo. Las embarcaciones no podían navegar libremente, entonces sí o sí tenían que venir por tierra. Entonces él tenía una mejor visión para poder esperarlos. También estaba esperando refuerzos de Buenos Aires, que
nunca va a llegar, ¿eh?
Como muchas cosas de Buenos Aires.
Sí, no, el centralismo para el centralismo porteño, Artigas era el diablo, más o menos, ¿no?
Y Artigas luego se queda un año ahí, en ese lugar. Ahí empieza a confeccionar lo que después va a ser la declaración de la independencia de 1815 de los pueblos libres. Y ahí empieza, con ese pueblo oriental muy diverso, comienzan a pensar lo que va a ser los distintos artículos de esa declaración. Principalmente el sistema de gobierno, el sistema de gobierno federal. Libre elección, o sea, elección universal, tanto hombres como mujeres, sin importar si eran propietarios, podían votar. Y al mismo tiempo, la libertad de culto. A diferencia de la Declaración de Independencia de 1816, que estipula que la religión es la católica, Artigas, entendiendo
liberaba, sí.
Que el pueblo con el que él compartía era totalmente diverso, porque uno tenía...
Sí, había mulatos, había con descendencia afro, ¿no? Que venían en los barcos como esclavos, todo eso.
Pueblos originarios. Criollos, españoles, europeos. Era una gran gama de religiones, entonces no podía estipular que una sola era. Eso se convierte en... Es la avanzada en ese momento. No
existía. ¿Tenía programada una revolución agraria o una reforma agraria ya de la magnitud de la que después proponen en el siglo pasado, ¿no? Tipo era un...
Sí, el federalismo también, el sistema federal que él plantea es totalmente diferente al de Estados Unidos que plantean en ese momento. Es diferente... hay una diferencia en las constituciones, eso también. Entonces nosotros entendemos, y los documentos históricos lo demuestran, que el lugar donde Artigas se pone a pensar y empieza a escribir esos primeros bocetos que después desembocan en 1815 en la Declaración de Independencia, es ahí en el Naranjal de Pereda. Ahí nace el federalismo, ahí empieza lo de...
Che, y esto va a ser parte, obviamente, reflotar. Ayer hablábamos porque viene una exposición de un libro... acá Concordia y el que viene a exponer de Buenos Aires, que es profesor de la UBA, yo le pregunto esto, ¿no? Le pregunto porque es parte de Artigas lo que va a exponer, y decía, mirá vos como Artigas, no existía Uruguay, era todo lo mismo, pero hoy Uruguay lo toma como un prócer, ¿no? Y qué bueno esto de reflotar la imagen de Artigas, castigada durante mucho tiempo por una historia oficial, si querés mitrista, si querés llamarle, aparece el revisionismo histórico y lo pone en su lugar de alguna manera, ¿o no?
Sí, exactamente. Nosotros también buscamos rescatar la imagen de Artigas en este lugar. Rescatar también, como te comentaba, un lugar donde estuvieron los guaraníes con los jesuitas. También Artigas comienza a pensar lo que va a ser el sistema federal de gobierno. Eso pasa como pasó en Concordia. Y también hay que rescatarlo y apropiarse de toda esa historia.
Está bueno.
Y de Artigas también.
Artigas no lo tomen como el uruguayo, ¿eh? En esa época no existía, porque mucho es el error ese, ¿no? El tipo estuvo acá, el tipo ideó acá, lo echaron de la asamblea del año 3, el tipo lo que ha hecho, y no lo tomen como el prócer uruguayo. En esa época era todo lo mismo, y el tipo peleaba por el bienestar de todos, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, obviamente.
Sí, no, Artigas era un caudillo que representaba toda esta zona del litoral, principalmente a la banda oriental, que era donde, pero él representaba también a la zona de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, que después eso desemboca en 1815 la Declaración de Independencia. Después, lo que tenemos que siempre la gente pregunta mucho más es lo que se ve, la construcción del Saladero.
Ahí está.
Ahí, gracias a todo esto, tanto la parte histórica de los jesuitas, como la historia del Saladero y cómo fueron perteneciendo las tierras, toda esa investigación la ha hecho el profesor Pesarini.
Sí. Heriberto Pesarini, ¿no?
Pesarini ha hecho un gran trabajo en sus libros, ha podido recopilar mucha de la documentación del puerto, del comercio, y desde ahí nosotros nos basamos en sus libros para poder empezar a ver cuándo se empieza a construir todo lo que se ve, que es la casa, la mansión, la chimenea, que siempre a todos les genera muchos interrogantes, y la zona del matadero.
Claro.
Eso es lo que se ve ahí, toda esa construcción gigante, es un saladero. Eso se
construye. ¿Qué dataría de qué época más o menos?
1882.
Mirá,
es la fecha de inauguración, digamos, del saladero.
Recordemos que cuando la exportación de carne y todo eso, las carnes eran saladas para poder transportarla grandes tramos, y por eso adquirieron mucha importancia los saladeros en su época, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, ya en ese momento era la Argentina, había dos industrias fuertes. La primera era textil y la segunda era toda la saladería. Los saladeros estaban principalmente en la zona de Buenos Aires, en la zona de Riachuelo, luego acá en esta provincia y en la banda oriental. Eran los tres puntos porque tenían los puertos muy accesibles.
La salida al mar.
Acá en Concordia teníamos casi cinco saladeros. Tenemos el de Mansores, que le da el nombre al arroyo Mansores porque desembocaba todos sus desechos ahí y tenía su embarcadero ahí. Acá cerquita teníamos uno en carretera a La Cruz también. El de Fleitas, que estaba en la zona del Nebel. Y bueno, este, el del Naranjal de Perea, que lo construye Carlos Alberti. Ahí toda esa producción de carne salada, de charqui, como se dice.
Sí.
Era principalmente exportada a lo que era Cuba y Brasil. ¿Por qué? Porque era un alimento muy barato de producir y un alimento muy barato para los esclavos.
Claro.
Un mercado esclavista muy grande esos dos países, hasta casi llegando al siglo XX, que la base de la alimentación era la carne que exportábamos acá. Obviamente después, al pasar los años, cuando surge la industria frigorífica, con los ingleses poniendo los primeros frigoríficos en la zona de los puertos, todo lo que son los saladeros dejan de funcionar.
Claro, empiezan a perder, obviamente.
Después también, un dato, este saladero...
Aquí te voy preguntando, ¿sí? ¿Por qué queda tan relegado el Naranjal Perea? Yo lo conocí de muy chico porque era una aventura. Era una aventura ir, te diría, hasta tenebrosa, ¿no? Era ir al castillo antes de la puesta en valor, era una aventura. Y ¿por qué crees que después queda en él, como en el olvido durante mucho tiempo?
Lo que nosotros tenemos ahí en al Naranjal de Perea, a diferencia del castillo, el castillo pasa a manos estatales, digamos, mucho antes, era un lugar ya de visita, el parque era un lugar de visita.
Ahí está.
En cambio, el Naranjal está en manos privadas por muchos años, estamos hablando ya hasta hasta muy pocos años. Hace muy pocos años se...
Y en manos privadas y abandonado.
Ahí en 1960 se quiere establecer un hospital de salud mental. Se crea una fundación y siempre los testimonios de personas que nos han visitado, porque eso también, hay mucho de la historia reciente que no está en los libros, que no hay documentación, y que gracias a estas visitas estamos pudiendo rescatar.
Mira qué bueno.
Las personas empiezan a visitarnos y nos empiezan a contar, no, acá en este lugar había cortinas que eran de este color, acá, por ejemplo, un dato gracioso es que hay una pileta en una de las zonas del monte, más afuera, alejada de la casa. en esa pileta se hacía todo lo que era la carne salada. O sea, ahí se daban se ponían los cortes de carne, se llenaba de agua, de sal, y se dejaba macerar por varios días. Esa pileta, donde se ponía todo lo que era esta carne, años después se convierte en una pileta recreativa, una pileta de natación. Entonces una señora viene y no podía creer que en el mismo lugar donde ella nadaba cuando era chica, habían tirado pedazos de vaca, como decía ella. También se había visto sorprendida. Mirá, por eso. Vos,
claro, no sabía que ahí se había utilizado para eso.
Sí.
Pero, qué bárbaro.
Y después los testimonios del Hospital de Salud Mental. El hospital llega a estar listo para funcionar. Tiene cortinas, nos cuentan de unos sillones blancos, de las camas, de la mampostería, todo en perfectas condiciones. Pero bueno, nunca llega a funcionar principalmente por la ubicación donde se encontraba. Al borde de un barranco es complicado poner un hospital de salud mental.
Sí, esa fue una de las trabas que tuvo este hospital. Bueno, ahora sí que recuperado, ¿cómo ves que van los trabajos para mañana recomendar a la gente que participe? ¿Y esto va a ser habitual? ¿Va a quedar como constante de habilitar las excursiones o los recorridos?
Nosotros estamos realizando hace un año aproximadamente las visitas las recorridas históricas al Naranjal. Las estamos haciendo, la Dirección de Educación tiene muchos programas también, como el Educando Movimiento, Brigadas Verdes, la Escuela de Oficios. Entonces también lo vamos trabajando a partir de eso.
Perfecto.
Entonces ahora la idea es empezar a hacerla los viernes y al mismo tiempo empezar a dar pequeños turnos para las escuelas primarias.
Mirá qué lindo. La idea es unificar el circuito, lo que puede ser San Carlos, Naranjal, La Costanera, todo un circuito de recorrido, pensando turísticamente en este caso, ¿no?
La idea es, en una tercera etapa, si ya estamos hablando un poco más largo plazo luego de lo del parque histórico, es convertir el Naranjal de Pereda, específicamente el predio, en un camping municipal que se incorpora al circuito turístico.
Mirá qué lindo. Mirá un camping, vegetación, medio selvático, hermoso.
Un camping municipal cercano al centro, con acceso de colectivos, cercano a San Carlos, cercano a la Costanera, y a lo que también el intendente está proyectando, también un proyecto muy ambicioso que va a ser lo del puente con Salto, que desembocaría también en la avenida Salto Uruguayo. Uno tendría al lado del puente un camping y el acceso a la Costanera, el Naranjal de Pereda, el Parque San Carlos. O sea, un circuito turístico muy grande.
Qué bárbaro, qué lindo, ¿eh? Agustín, voy a lo particular. ¿Qué te llevó a interiorizarte y meterte en estas cuestiones? A mí me parecen brillantes. Y si la intención es seguir investigando, en tu caso, voy a lo particular.
Yo soy estudiante de cuarto año de Historia y en el profesorado de Ciencias Sociales. Obviamente siempre me apasiona la historia en general, siempre he investigado y sigo investigando sobre las situaciones de Concordia. Y al mismo tiempo queremos que esto se amplíe, que no sea solamente yo el que estudie, sino que haya universidades de la ciudad, otros profesorados que se incorporen a la investigación del lugar y de la zona, porque como te comentaba, ahí también tenemos la ruta de la yerba mate. Esa ruta y el tercer puerto de más importancia de la región. Es toda una situación económica, una relación de la región económica muy importante. Y estaría bueno también de que la gente de la UNER, por ejemplo, se pudiera sumar y ver cómo fue todo ese intercambio de dinero, esa comercialización tan grande y cómo se abandonó a lo largo de los años, como hoy en día lamentablemente el puerto no funciona y la ruta fluvial tampoco. Después también lo que tenemos es todo lo que es la cuestión, por ejemplo, cuando De Maggi abandona la zona de San Carlos, los trabajadores que quedan de sus pequeñas industrias que él tenía ahí siguen trabajando un tiempo más con las que eran las herramientas y todo. O sea, hasta se puede decir que era como una especie de cooperativa de trabajo, una empresa recuperada. Eso también es algo bueno para ir rescatando.
Voy flotando, seguro.
Hay mucha historia así que para algunos son datos o cosas chiquitas que se dejan de lado y que muchos concordistas
no la conocen. ¿Cómo está el tema de la documentación? De buscar documentos. El otro día miraba una nota, ¿no?, en Canal 13 era justamente, y hablaban de la mudanza del Archivo General de la Nación. Y hay cartas que se escriben durante toda la historia, pues estamos hablando ya desde el 1500 y pico, Acá Concordia tiene documentación, tiene como un museo así, sabemos que están los museos, pero hay.
Sí, la municipalidad cuenta con el archivo municipal, donde está a cargo del profesor Pesarini. Ellos están haciendo un trabajo arduo de poder digitalizar todo esto.
Mirá qué lindo.
Yo he visitado, tuve la oportunidad de visitar algunas veces. Uno llega y lo ve al profesor Pesarini dictando cartas manuscritas para que las puedan ir redactando a computadora. Y la idea es esa, de poder rescatar todo y también que toda persona que de Concordia que tenga alguna carta antigua, que tenga algún diario viejo, también todo eso aporta. Porque, como te decía antes, se va haciendo un pequeño rompecabezas de la historia de la región.
Sin duda, ¿eh? Qué grato escuchar a Agustín, dice un mensaje, con su relato apasionado da muestra de historia. Así que te llegan mensajes. Impresionante. Bueno, me encantó tenerte. Te tengo que despedir. Me encantaría seguir hablando estos temas, seguir profundizando sobre la historia de Bacá. Concordia es riquísima en historia, ¿no? Tenemos que decir que Agustín nos hizo un recorrido bastante amplio en el tiempo, pero que estaría bueno ir profundizándolo. La verdad que te agradezco que hayas venido, felicitarte por el laburo que están haciendo. Y bueno, las puertas abiertas del programa para seguir hablando, ¿eh?
Muchas gracias y invito a todos los oyentes también.
Yo quiero ir ya, a mí me convenciste, si yo estoy escuchando voy mañana, ¿eh?
Hay una gran diferencia entre cuando uno lo escucha solamente relatado es cuando lo ve. Ahí hay cosas que se ven directamente, la construcción, donde se paró Artigas. O sea, uno en la recorrida se va a parar en el mismo lugar donde Artigas, lo que vio Artigas hace más de 200 años. Por eso es importante que vayan.
Sí. No, y después, bueno, Mariana, yo voy a comentar, fue productora de Orquesta Roja, o sea que conoce la zona y a veces nosotros le hacíamos unos recorridos, ¿no? Íbamos, y yo te estoy hablando, mirá, año 80 y pico, 87, 88, era una aventura. Era ir, me acuerdo que había escenarios de magia, ¿se acuerdan estas cuestiones? Y era ir con los amigos del barrio, una aventura, te diría casi fantasmagórica. Bueno, está bien, ahí está, ¿eh? Así que gracias, chicos, a los dos, le digo al compañero acá también que nos vino a acompañar. Y bueno, en cualquier momento generamos otra charla.
Dale,
que
me los parece... esperamos entonces mañana 15:30 a la primera recorrida y 16:30.
¿Va a haber cupo o que vaya la gente? No hay problema.
Que vaya, vemos cómo...
Porque recuerdo que las recorridas por el castillo generaban cupo para que sea más cómodo y entender y que no te quedes tan en ramas y le van comentando la historia, sí. ¿No? Entonces está bueno generar cupo para ordenarnos más que nada. Pero bueno, la idea es esto, instalar periódicamente y tenerlo medio fijo los viernes.
Exactamente.
Sí. Eso está bueno. Gracias, chicos. Gracias, estamos en contacto, ¿eh? Pablito, mañana vamos a recorrer.